El tiempo, el implacable, puede actuar de maneras extrañas sobre algunas cuestiones. Y por tercera ocasión consecutiva, yo me siento en la obligación de no eludir cómodamente, como bien podría, por el carácter del programa, una nueva efemérides. Obviamente, estoy hablando de Malvinas. Entiéndase que cuando digo estoy hablando de Malvinas, no me remito a la guerra de 1982 solamente. Malvinas, históricamente, para los argentinos y para muchos americanos, algo ciertamente más amplio y encarnado que las tristes jornadas, digamos, sacrificiales de esa reconquista simulada por la dictadura genocida en su agonía en abril de 1982. Pero yo hablaba de los efectos del tiempo sobre una fecha y la causa que está implicada en ella. Y el efecto más frecuente es una especie de, diríamos, cristalización del recuerdo y su dilución en eslogans que, por ahí por repetidos, pueden llegar a vaciarse de sentido. O aún peor, pueden ser, permítanme el término, esterilizados hasta una especie de total inocuidad de su mención. Y sí, yo registré el peligro de un efecto semejante el 8 de marzo y también el 24 de marzo, y con las Malvinas ha ocurrido ya un fenómeno de desnaturalización, de confusiones intencionales y también de confusiones simplemente torpes. Pero una vez más, chicos, chicas, las peores enfermedades provienen de la ignorancia. Vamos a ver qué podemos hacer con eso. A ver, primero, tener como referencia el 2 de abril del 82 y, digamos, concentrarnos en ese aniversario es perder de vista la esencia de una reivindicación nacional por la soberanía en las islas. Antes de hacer historia de manera más o menos sintética, pero con algo más de seriedad que la que suele campear en los medios, fuera de los lugares comunes o de los argumentos ambiguos, vale la pena pensar qué otra formulación se le puede dar a esta cuestión. La primera que se me ocurre tiene que ver con la soberanía, es decir, que la soberanía de las fronteras solo es valedera si implica además la soberanía popular, y en la soberanía popular, la soberanía específica de cada individuo, digo, de cada individuo protegido por el derecho y no sometido al derecho. Y en ese sentido, creo que esto fue lo que los milicos en el 82 no pudieron ver. No era verosímil la defensa de la soberanía nacional cuando habían avasallado del modo brutal con que lo hicieron la soberanía popular. Pero digo que la relación de la Argentina con el Imperio Británico es mucho más compleja también. Ha sido una relación muy intensa de distintos, tenores, podríamos decir. Pero en cualquier caso, digamos, tenemos ahí enfrente un imperio que en 1806 y 1807 intentó tomar Buenos Aires. Lo logró por un ratito, fracasó. Ese imperio que en 1833 se instaló en las islas del Atlántico Sur con la misma comodidad con que se han instalado en buena parte del planeta. Y que en 1845 volvió a intentar un sojuzgamiento de la soberanía nacional ya en Buenos Aires y que culminó con esas heroicas jornadas que se recuerdan tan poco, que recordamos como la Vuelta de Obligado bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas. Digamos que hay que registrar que la coincidencia entre la expansión imperial inglesa y los atisbos de conformación de los estados nacionales sudamericanos generaron en algunas personas algunas confusiones más o menos graves. Ahora es curioso porque de pronto yo sé que aparecerá alguno de ustedes desde un rincón gritando no se esfuercen porque la radio es así de antidemocrática, ¿no? Digo, ¿y cómo puede ser que Rosas después se refugió en Inglaterra? ¿Se va a morir? Bueno, hay un viejo refrán que dice, chicos, chicas, Roma no paga traidores. Es posible que los británicos que supieron respetar a Rosas, la persona que más se les había opuesto junto con José de San Martín, que fue como una especie de embajador de Rosas en Europa durante las jornadas de Obligado, lo respetaron más que esos tipos que iban a golpear la puerta del imperio a cada rato. Quizás porque sabían que de haber sido ingleses, esos fulanos hubieran sido capaces perfectamente de vender Inglaterra por una libra, che.
Can you tell me where my country lies? Said the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe. For her merchandise, he traded in his prize. Paper late, cried a voice in the crowd. The note he left
was signed Old Father Thames. It seems he's drowned, selling England by the pound.
I'm talking about it, selling England by the pound. Génesis, y está bien que Génesis, como dirían ellos, nos lleve de vuelta a lo de las genealogías. Creo haber leído alguna vez, sinceramente no me acuerdo, donde que en aquellos días, en aquellas jornadas de las invasiones inglesas, hubo quienes pretendieron que esa tarea nobilísima de la liberación que la historia tenía preparada para Bolívar y para San Martín, algunos muchachos, porteños y tilingos, como ha sucedido siempre en estos pagos, querían que esa tarea fuera realizada, por ejemplo, por el Regimiento 71 de rifleros escoceses. Ese regimiento, con una historia de muchísimos años, entregó a lo largo de su historia solamente dos banderas. Una, chicos, chicas, la tenemos acá en Barracas, en el Museo Histórico Nacional, y vale la pena ir a verla. Porque Beresford le pidió a Santiago de Liniers, un francés, que era el novio de la abuela de Camila O'Gorman, qué tul. Hacé genealogías y después contame. Le dijo que no, porque la bandera había sido consagrada por él a Santo Domingo, qué sé yo, y que entonces, claro, el santo no se le iba a devolver. Bueno, le devolvió en cambio el sable, y eso también me gusta, de Liniers, a quien tuvimos que fusilar unos años después, porque viste cómo es la revolución. Pero también hay que entender que las promesas de los invasores, que pasaban por cosas como libertad de culto, en una época en que la iglesia tenía una influencia brutal sobre la vida cotidiana de la gente, y la libertad de comercio, en una época en que la metrópolis ejercía estúpidamente el monopolio y facilitaba o propiciaba el contrabando, podía ser que algunos los miraran de manera, como una oferta tentadora. Siempre digo, chicos, chicas, hay dos formas de relacionarse con los ingleses. Una es como hizo Rivadavia, entregando el alma, porque si dijera otra cosa quedaría mal. Y otra como hizo San Martín, digo, que los usó mientras le sirvieron. Y cuando un tal Cochrane se quiso hacer el Bobby, nada, siguió el libertador con aquellos deseamos libres, los demás, no importa nada, y menos aún los ingleses. Pero volviendo a la relación esa, entre el Río de la Plata, qué sé yo, cómo llamarlo, y Gran Bretaña, tuvimos aquella historia del empréstito Baring Brothers, hecha por justamente Rivadavia, que comprometía como garantía de un préstamo de guita que nunca llegó a usarse en nada, nada menos que la tierra toda, la nuestra. Las empresas mineras de Famatina, la ocupación del 33, y después, la concesión de los servicios ferroviarios por cerca de 60 años. ¿Sí? Servicios ferroviarios que fueron concebidos con lo que implica un ferrocarril, con esa maravilla de progreso y de cambio de vida que implica el ferrocarril, fueron concebidos, pensados, para que se pudieran transportar mercaderías en forma de radial, digamos así, no de la radio, tontos, en términos geométricos, hacia el puerto, y del puerto para afuera, es decir, para la metrópolis. Digamos que ya en ese momento había una división internacional del trabajo y el pulso se marcaba en el marcapasos de la Bolsa de Londres. Hay cosas que no han cambiado. Quiero citarles brevemente una palabra a la que yo recurro con frecuencia, porque no solamente el tipo es el autor del gran poema nacional, estoy hablando de José Hernández, sino porque además fue un hombre que supo cabalmente hacer cosas como el amor, la guerra y la escritura, la literatura, de manera más o menos eficaz o elegante, como quieran decirlo. El asunto es que en uno de sus textos, este hombre dirigía El Río de la Plata, una publicación periodística que salió, apareció cerca de 200 números, decía que las Islas Malvinas constituyen un dato histórico pocas veces frecuentado, pero que permite iluminar una zona del pensamiento de Hernández, y que tiene que ver sencillamente con la cuestión de la soberanía. José Hernández, que apela no solamente a la significación que puedan tener las islas, sino a lo que representan como símbolo de futuras intromisiones si no se reclama por ellas. Le decían el senador Corneta, Trompito, algo así, porque tenía una voz muy estentórea. Imaginen esa voz diciendo: los pueblos necesitan del territorio con que han nacido la vida política, como se necesita del aire para la libre expansión de nuestros pulmones. Absorberle un pedazo de su territorio es arrebatarle un derecho, y esa injusticia envuelve un doble atentado, porque no solo es el despojo de una propiedad, sino que es también la amenaza de una nueva usurpación. Pues si la conformidad o la indiferencia del pueblo agraviado consolida la conquista de la fuerza, ¿qué la defenderá mañana contra una nueva tentativa de despojo o de usurpación? Otra vez, la lucidez, la claridad de Hernández. Quiero citar brevemente también algo que parece haber quedado en la oscuridad de algunas memorias, porque todos sabemos lo que fue la Operación Cóndor para someter a los países de la América Latina, pero hubo un operativo Cóndor allá por el año 66. El 28 de septiembre aterrizaron en Malvinas 18 muchachos argentinos, la mayoría de ellos identificados con el peronismo, discúlpenme, no es una cuestión personal, sino histórica. Bueno, la cuestión, digamos, coincidía con la visita de Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte, el dorima de la reina, digamos, que estaba en el país en un certamen hípico, esas cosas que hacemos la gente decente, principal y noble. Bueno, el asunto es que estos muchachos llegaron en un avión de aerolíneas que desviaron desde Río Gallegos. Dardo Cabo era el jefe de la expedición, Alejandro Giovenco era el segundo y la tercera al mando María Cristina Verdier. Bueno, finalmente se plantaron 7 banderas, los detuvieron, se evitó su fusilamiento por un tiempo porque en el caso de Giovenco terminó después también como víctima de la represión. Digamos que hay cosas que a uno lo aterran en términos de, yo no diría las repeticiones, sino de las confusiones. A ver, si todavía hay peligro de confundir lo que hicieron los militares bajo el mando de Galtieri con la participación heroica de los muchachos que pelearon allá y la certeza de que la defensa de los derechos de soberanía no solo tiene que ver con el interés inmediato. Digo, si hay dudas acerca de eso, estamos más fregados que de costumbre con este asunto. Quizás esto demuestre esa tesis que trato de sostener cotidianamente acerca de la mentira, de la falacia, de la grieta, tal como se suele hablar, porque la única grieta que ha habido desde el comienzo, chicos, chicas, es la que divide el interés nacional de la actitud de cipayos y vendepatrias como los militares golpistas del 76. Digamos que a través de ciertos gestos se puede seguir una línea histórica también de dependencia con Gran Bretaña. No hablo de la cultura, todos disfrutamos de Shakespeare, Borges un poco más que el resto por ahí, sino de esa especie de condición de vasallo aceptada tranquilamente. Esos que no entendieron que no hay colonia próspera. Digo, Bernardino Rivadavia, Bartolomé Mitre, y mejor que no siga porque si no las cosas siempre se ponen espesas. Digamos que uno puede ver a esta altura que la historia no es reversible, pero por suerte tenemos el futuro. Y además, para sostener un poco las razones que fundan la razón que tenemos en esta historia, digo, incluso los chicos más metaleros están de este lado.
Try to reach. No es tarde ni temprano para El Eslabón Perdido.
Solo para aliviar un poco, digo, alguien que tenía una mirada admirativa sobre la Gran Bretaña y su cultura era Adolfo Bioy Casares, a quien tuve la fortuna de conocer y disfrutar de su conversación en un par de ocasiones. Tiene un cuento muy corto que se llama Un tigre y su domador, que yo le voy a regalar a ustedes para compensar, decía. Soy hija de una prestidigitadora y de un acróbata. Nací y viví siempre en el circo. Estoy casada con un domador de fieras. Tengo un don probablemente excepcional. Basta que alguien se acerque a mí para que yo lea su pensamiento. Me resigno, sin embargo, a que mi actuación en el circo donde trabajo sea aún más modesta que la de los payasos. Ellos, al fin y al cabo, pretenden provocar la risa. Yo, por mi parte, con falda corta y muy largas medias blancas, al compás de la música, ejecuto pasos de baile ante la indiferencia del público, mientras a mi alrededor jinetes, equilibristas o domadores se juegan la vida. De chica fui vanidosa. Para mí no había halago comparable al de ser admirada por mi don. Pronto, demasiado pronto, sospeché que por ese mismo don la gente me rehuía, como si me temiera. Me dije, si no lo olvidan, quedaré sola. Oculté mi don. Fue un secreto que no revelé a nadie, ni siquiera a Gustav, mi marido. De un tiempo a esta parte, Gustav trabaja con un solo tigre. Hace poco nos enteramos de que un viejo domador, famoso entre la gente del gremio por tratar a las fieras como si fueran humanos, se jubilaba y vendía un tigre. Gustav fue a verlo y tras mucho regateo lo compró. La primera tarde en que Gustav ante el público trabajó con el tigre, yo bailaba en el centro de la pista. De pronto, sin proponérmelo, me puse a leer pensamientos. Cuando me acerqué a mi marido, toda lectura cesó. Pero cuando me acerqué al tigre, ¿cuál no sería mi sorpresa? Leí fácilmente su pensamiento, que se dirigía a mi marido y ordenaba, dígame que salte, dígame que dé un zarpazo, dígame que ruja. Obedeció mi marido y el tigre saltó, dio un zarpazo y rugió con ferocidad. Esto, aunque de ratos no lo parezca, es El Eslabón Perdido. He recuperado a mi amigo Javier Chiavone, que está en la edición y la operación técnica de este segmento. Y, por supuesto, nos permitimos algunos caprichos, en este caso míos. Digo, quería escuchar esa canción que, pese a todo lo que uno ya sabe acerca de las sagas mitológicas de los gringos, produce un extraño estímulo. Digo, la sutileza del cuento de Bioy Casares respecto de las voces de mando, y esta extraña cosa que creo que genera un poco esta canción, y es la sensación de mandarse a sí mismo. Esto es lo que pasa en los entrenamientos, esto es lo que pasa en los borradores de una escritura cualquiera, esto es lo que pasa en los bocetos apenas entrevistos de una pintura. Pero esto es una canción, no más, una canción no especialmente buena. Digo que hay efectos raros donde los animales pueden guiar el pensamiento de los hombres, y donde a veces uno piensa que los hombres quizás podrían andar un poco mejor, no solo con el ojo del tigre, sino con la conciencia del león.
I'm
Seguimos buscando, el eslabón perdido.
Voy a hablar con un fondo de silencio, porque esto es una presentación, en verdad. Yo que entre las muchas cosas que los argentinos tenemos dificultades para comprender es el destino de los países hermanos. Digo, no vecinos, sino hermanos, en cuanto a una pertenencia común, a una pertenencia semejante. Y creo que tenemos un especial problema cuando se trata de la banda oriental. Yo tengo la ventaja de ser hijo de una entrerriana, y Entre Ríos es tan parecido al Uruguay, digo, quizás por su historia, quizás porque si Ramírez, Pancho Ramírez, el supremo entrerriano, no se hubiera confundido en algún momento, hubiéramos tenido el privilegio de una presencia más fuerte de José Gervasio Artigas. Por eso, como el segundo bloque del programa va a estar destinado a hablar de una parte y de una persona, de una parte del Uruguay y de una persona de nacionalidad oriental, quería hacer primero una especie de homenaje necesario. Es curioso porque me pasó estando hace unos días justamente en la República Oriental, cruzarme con un muchacho, Juan Carlos, un hombre de Carmelo, con una bellísima familia, y al cabo de un ratito estábamos hablando de esa historia común en la que no solamente el pasado nos acerca, sino que el presente también nos obliga, diríamos. Y es lamentable que en la Argentina esa especie de homenaje póstumo que quedaba del retrato de José Artigas allí en la Casa Rosada tampoco esté hoy. José Artigas fue un hombre decisivo en la historia de la liberación de América. José Artigas es el hombre que pudo habernos salvado después de la Asamblea del año 13 con sus instrucciones para los diputados para declarar la independencia en cuanto a un destino soberano. José Artigas es el hombre que terminó exiliado en el Paraguay, viendo cómo el país, la zona esa grande, porque el país de Artigas, igual que el de San Martín, era América, se derrumbaba en conflictos internos. José Artigas es el hombre que murió a una avanzada edad en el Paraguay, exiliado, y que firmó su testamento como José Artigas, un argentino de la banda oriental. A su salud, general.
Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otros borraron, mintiendo los martirios del traicionado. A la huella vieja, Vidalita, que te estoy buscando. Junto a la valleja, Vidalita, yo quiero irte andando. A la huella primero de José Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas. La 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 la, y sácate el sombrero cuando lo digas.
Sería injusto no nombrar al maestro Alfredo Zitarrosa, que está interpretando estas coplitas. Dentro de un ratito, entonces, aquí en El Eslabón Perdido, nos mandamos de lleno a la banda oriental. Che.
Vidalita orientala, lejana y pura, a la patria cantala sin amargura. No hay más huella, canejo, que la de Artigas, y júgate el pellejo cuando la sigas. Patria sola y patria, Vidalita, patria sola y muda. Rompe tu silencio, Vidalita, vamos en tu ayuda. En tu ayuda y paisanos, monten baguales, vamos mano con mano los orientales. La 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 la, vamos mano con mano los orientales.
El eslabón perdido en Nacional 870 con Jorge Dorio. Hasta la una y media, El Eslabón Perdido, con Jorge Dorio.
¿Para qué negarlo? Sinceramente, a esta provecta edad que cargo encima, yo no estoy muy seguro de saber qué es tomarse vacaciones. Digo, estoy acostumbrado a viajar por esta profesión que elegí y que sigo ejerciendo. Y en general, un viaje implica para mí posarse con una mirada periodística, en el sentido que sea o política o de costumbres o artística, digo, sobre lo que uno tiene alrededor. De modo que en los últimos tiempos en que estoy curándome de esa enfermedad profesional, trato de manejar el ocio de otro modo. Y, por supuesto, de la banda oriental, como insisto, he dicho más de una vez, soy hijo de una entrerriana, conocí muy temprano Montevideo, Colonia. Colonia es una de las ciudades a las que más veces he viajado en mi vida, no podría decir cuántas. Por supuesto, Punta del Este, en algún momento de la adolescencia. Y después José Ignacio, y después las regiones remotas, que ya se van volviendo más brasileñas en términos costeros. Y fue una sorpresa hace poco descubrir que Piriápolis, una ciudad balnearia harto conocida por todos ustedes, bueno, no había tenido yo el privilegio de conocerla. Y hay un hotel ahí con cierta aura mítica, ¿no?, del que yo había oído hablar, el Argentino Hotel. Bueno, vengo de pasar unos días en ese ámbito y quiero decirles que fue una especie de, a ver, revelación, satori, descubrimiento, esos escasos, pequeños momentos de felicidad que sirven para sostenerlo a uno, porque también había escuchado aquella especie de comentario descriptivo, falsamente descriptivo, pensando que Piriápolis era una ciudad de viejos, como si uno supiera qué es ser viejo. Vamos, digo yo ahora, ¿no? Y lo que sí es cierto es que el Hotel Argentino, por ejemplo, una construcción antigua y fabulosa, tiene ciertas facilidades para que la gente mayor de 70 pueda sentirse cómoda. Es una tontería decir que es una ciudad de ancianidad, como si esto le restara justamente algún brillo a lo que hay para quien lo quiera aprovechar. Porque, digo, llegando al Argentino Hotel, lo que no pude evitar fue conocer la historia de un tipo que nació el 21 de agosto de 1847 en Montevideo y que se llamaba Fernando Juan Santiago Francisco María Piria, estoy diciendo de memoria, tal como lo enseñó Miriam, la directora de una cosa, una construcción que les voy a contar pronto qué es. Bueno, uno llega al hotel y se encuentra con algo parecido a lo que le pasa en el Hotel Carrasco, no sé si existe todavía ahí en Montevideo, o el City Hotel de aquí de Buenos Aires, antes de las refacciones, es decir, una construcción llena de nobleza y marcada justamente por los rasgos de la época en que fue construido. El Argentino Hotel, la construcción principal, se terminó de construir allá por 1930 y venía arrastrando unos cuantos años para ser levantada. Es una obra absolutamente alocada en términos de concepción. Tiene la forma de una H que en el medio del palito tiene un círculo, cosa que remite a la simbología de Urano, que es el planeta que rige la era de Acuario. Me preguntarán cómo sé yo estas cosas, que soy, aparte de ateo militante de muchas cosas, entre otras del horóscopo. Pues bueno, Piria se encargó de que la gente se enterara cómo había hecho esa construcción, del mismo modo que desarrolló una serie de proezas absolutamente difíciles de creer en la vida de un solo hombre. Este hombre bueno, nació en una familia genovesa. Sus padres se llamaban Lorenzo Piria y Serafina de Grossi. Es todo tan argentino, ¿no es cierto? El asunto es que lo mandaron a la escuela en Italia y ahí tuvo un tío jesuita. Es curioso esto también porque hay instituciones como la Compañía de Jesús y también la masonería, sociedad a la que perteneció más adelante, Piria. Siempre han tenido tanta mala fama y siempre uno encuentra los tipos que han dado y se sorprende. Algún misterio debe haber, ¿no? Ahora que tenemos un papa jesuita, digo con alegría cristiana como si yo lo fuera. Pero bueno, la alegría es sincera. El asunto es que este tipo se casó primero con Magdalena Rodino, después tendría otras mujeres. Parece que era, a ver cómo decirlo elegantemente, ayúdame que abone un gavilán pollero, por ejemplo, o un picaflor. Bueno, parece que a mí le gustaba más que Pilcha Nueva, pero era un hombre de una capacidad de trabajo excepcional y además de ideas curiosamente generosas, digo, para la época. Porque siendo un hombre de un origen, digamos que, era hijo de inmigrantes, no pensó en la riqueza como un objetivo, pese a que se convirtió en un hombre millonario. Empezó vendiendo cosas, vendía relojes, por ejemplo, en los barcos que llegaban, comprados en alguno que se iba. Y después inventó unos capotes largos a los que le puso Remington en la misma época en que estaba de moda el rifle Remington. Y sacó un aviso en el diario. Y hicieron los giles, fueron al lugar donde se vendían los Remington. Y como no había rifles, se compraron capotes. Vendió 5.000 Remington, decía, burlándose un poco de cierto público, el muchacho Francisco Piria. Corría el año 1890 cuando se cargó al hombro 2.700 hectáreas de campo que iban desde el Cerro Pan de Azúcar, ya estoy hablando de la zona donde hoy está Piriápolis, ¿no? Bueno, y ahí se le ocurrió, dijo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a inventar el turismo en Uruguay, por ejemplo, ¿no? Primero construyó su castillo, terminó en 1897, castillo que todavía existe y se puede visitar, y era su residencia particular, donde reaparecen los símbolos de esas creencias que tocaba y frecuentaba y después abandonaba este hombre Piria, porque por supuesto también la alquimia estuvo entre sus berretines, digamos. Bien, el asunto es que le iba cada vez mejor, hasta que en el 1898 hubo una invasión de langostas que destruyó todos los plantíos. Bueno, el tipo levantó un Cristo Redentor ahí y después empezó a buscar algo así como santuarios energéticos. Hizo una especie de altar de Venus, que remite a la constelación del mismo nombre. Allí uno parece que tiene dos fuentes, no parece, he pasado por ahí y he hecho todos los rituales necesarios. Tiene una fuente donde sale agua emparentada con el yin y la otra con el yang. Uno puede dar una vuelta ahí y sacarse las malas vibraciones. Y también si da dos vueltas de la mano de alguien, yo les recomendaría que sea alguien a quien amen, porque si no están fregados. Parece que se puede fraguar un amor perdurable. Bueno, hay testimonios curiosos. Yo por lo menos la visita que hice, salían mujeres que después habían enviudado, con lo cual la cosa me hizo sentir más inseguro. Pero bueno, no, yo conocí a mi marido y vine acá, se cumplió, bla, bla, bla. Bueno, también está el Cerro de San Antonio. Digamos, es un lugar que yo desconfié de que fuera solo para gente de tan provecta edad, como dicen algunos que intentan de nuestro, porque es una ciudad muy propicia para el amor en todos los sentidos y también, por ejemplo, para la escritura, si a usted le interesa, o para la lectura, o para cualquier cosa que tenga que ver con el pensamiento. El asunto es que, con un costo descomunal, Piria levantó el Argentino Hotel, con maniobras que no interesan tanto, y en el que se conserva todavía todo el mobiliario original, por ejemplo, las sillas Tonet, por ejemplo, el mármol de las escaleras, los vitrales. Y claro, por tratarse de un monumento histórico y no sé qué otra historieta que está dando vueltas, hay algunas paredes descascaradas y hay gente que se queja de la vejez del hotel y de la falta de refacción. Digo, esos lugares a mí me hacen ciertamente muy feliz y son esos momentos en los que uno puede pensar que no es necesario tener un destino que se parezca al que otro uruguayo, al que yo supe conocer, que amistosamente también le cantó de esta manera. Digo, gente que precisa siempre alguien que lo cuide.
Es cierto que yo aprendí a defenderme en la vida, que si alguien alguna vez se tira contra lo mío, si un chorro, si un malhechor pone mi casa en su mira, lo poco que Dios me dio, siempre que sea posible, lo voy a salvaguardar con los mayores esfuerzos, esa es la pura verdad. Pero con eso no alcanza, no quiero creerme más de lo que soy. Soy un hombre silvestre, normal, común, limitado, insuficiente. Superman, no te olvides de mí. Superman, no te olvides de mí. Superman, ¿qué sería sin ti? Acórdate de mí, quiero estar siempre así, al amparo de ti, Superman. Sabiendo que estás acá, yo siempre duermo tranquilo y puedo vivir en paz sin preocuparme por nada. Si un día quiero salir de noche a dar una vuelta, sin duda lo puedo hacer. Gracias a vos, gracias, gracias, mi único gran temor. Lo que realmente me aterra es el hecho de pensar que hace unos años no estabas y que si un día te vas, las cosas que pasarían. Decime que te quedas, que nos seguís protegiendo. Superman, dependemos de vos. Superman, dependemos de vos. Superman, danos fe, ayúdanos, siempre defendenos, damos todo con vos, mensajero de Dios, Superman. Si un día faltaras vos, entonces ¿quién cuidaría las cosas de mi patrón, gracias a quien yo trabajo? Si un día faltaras vos, muchas riquezas del mundo, en vez de pertenecer a sus legítimos dueños, serían presa de algún bandido inescrupuloso como ese que por haber quedado feo pelado le tuvo que declarar la guerra a sus semejantes. ¿A dónde puede llegar Superman la peladera? Superman, dame tu protección. Superman, dame tu protección. Superman, cuando entras en acción, yo desde mi sillón, ebrio de admiración, te canto esta canción, Superman.
Y en las antípodas de este tipo de personajes que narraba Leo Maslia, estaba seguramente un hombre como Francisco Piria. Digo que, a ver, para hacerlo breve, porque si quieren entrar en internet, sigan mi consejo y vayan a Piriápolis, los que no lo conozcan, y los que lo conozcan no sean gansos y se pierdan justamente la historia de Piria, que es el alma de ese sitio, además de la belleza natural del balneario. Digo, el tipo se encuentra con un cerro, el Pan de Azúcar, que entonces lo parte al medio y ahí saca granito y arma una cantera para que sirvió para los adoquines de Buenos Aires, Montevideo, el mismo Piriápolis y cuanto otro lugar lo requiriera. Pone viñedos y también planta olivos, empieza a producir ganado, tiene una especie de berretín especial con las novedades del progreso, pero con la mesura que implica tener como primer objetivo esto también de la belleza y de la energía. El asunto es que empezó a pensar que para conectar mejor el lugar había que construir un ferrocarril. Y entonces, en 1913, nace el ferrocarril a vapor que unía la estación Pan de Azúcar y el puerto de Piriápolis, que también, construcción, adivinen de quién, sí, de Piria. Le decían el trencito de Piria. Y, por supuesto, uno se encontraba al llegar al puerto de Piriápolis, ahí cito nomás, con esa desmesura del argentino hotel. El ferrocarril ya no funciona, chicos, chicas, porque quedó en manos, no sé si la administración municipal, no sé cómo fue la historia. Y si uno piensa en la historia personal de Piria, digamos que también tuvo ciertos visos trágicos después de su muerte, pero quiero hablarles brevemente de aquello que me tiene distraído en estos días, en el mejor de los sentidos. Podría decir que si van a Montevideo, vean que la Suprema Corte de Justicia era el Palacio Piria, ahí en la Plaza Cagancha, ahí en el centro, ¿no? Es una obra de Camille Gardel, otro Gardel, pero bueno, de la arquitectura. Pueden admirar cosas de él, incluso acá en Punta Lara, donde hay un Palacio Piria abandonado. Pero bueno, el asunto es que hacia 1897, el tipo formula una historia. Tuvo, por supuesto, su participación política. Afortunadamente, como es alguien que todavía, mientras lo voy conociendo, digo, me cae simpático, era un hombre del Partido Blanco, el Partido Nacional, aquel que se emparenta con nuestros federales, ¿no? Aquel partido de Oribe. ¿Se acuerdan? Tirana unitaria, me voy con Oribe, bueno. Pero después se aproxima una especie de mirada que él llamará socialista y que en realidad era de un partido conservador, digamos, más bien. La única vez que se presentó como candidato a presidente sacó 600 votos. No creo que los otros candidatos hayan sido mejores, pero bueno, Francesco perdió. Digo que hay una historia que narra y que convierte en un libro y que cuenta que la noche del 31 de diciembre de 1897, cuando este hombre dice en un texto, que ahora les voy a contar cómo se llama, haber vuelto de la India, de haber estado con un chamán que le dio una poción que le iba a garantizar cierta forma de postergar la muerte, para llamarlo de algún modo. El asunto es que el tipo se toma la poción en cuestión, empieza a sentir frío, siente que su cuerpo, los latidos de su corazón disminuyen y finalmente alcanza a tener la percepción de que lo meten en una cámara frigorífica. Y se despierta 200 años después, el 1 de enero de 2098, en Buenos Aires, en Montevideo, en la capital de su país. Y el libro en el que narra esta historia se llama El socialismo triunfante, lo que será mi país dentro de 200 años, Montevideo, año de 1898. Es el libro que firma Francisco Piria. Y el fulano se despierta en una Montevideo que, por supuesto, es el eje de una nueva América del Sur y un mundo nuevo. Y es curioso porque es un utopista a la manera de Julio Verne, más que de Sarmiento con su Argirópolis. Digo, empieza a imaginar cosas del tipo como la transmisión de, inalámbrica de voces y de imágenes, la música funcional, el aire acondicionado, el hovercraft, ¿se acuerdan? Bueno, el alíscafo, como se le decía también, incluso el fax, por ejemplo. Y, por supuesto, hay autos y vehículos aéreos que funcionan con aire comprimido, que no contaminan. Digamos que la energía solar es básicamente la energía reinante, entonces no hay contaminación. Por supuesto, las mujeres gozan del mismo estatus que los hombres. Esto está escrito en 1898, por ahí, ¿no? Les estoy contando. Bueno, y todo funciona bárbaro, no hay guerras, hay consejos mundiales que, nada, después de ciertas cosas, cuestiones apocalípticas que yo no les voy a narrar simplemente porque no hay tiempo, logran que el mundo funcione así en armonía. Y lo genial es que Piri aprovecha para hacer esta novela, este cuento. Ah, les aviso, no se ilusionen porque termina mal, termina el tipo, estaba era un sueño, como tantas otras historias del siglo XIX. Pero bueno, digo, aprovecha para darle con un caño brutal a ese siglo XIX que fue honrado largamente como el siglo de la razón, el siglo, no el de las luces, que era el otro, pero bueno, digamos, aquel el siglo XIX que hizo que tantos hombres se enorgullecieran de pertenecer, de haber pasado su vida en ese momento de la humanidad. En su primera entrevista con Temístocles, uno de los sabios de allí, dice el amigo Piria, aparte de contar todas estas cuestiones, la diferencia de lo que era la vida institucional en el nuevo Montevideo. Y el tipo Temístocles le dice: en tu época todo era alegórico, hijo mío, hoy todo es real. Ustedes vivían en medio de la mentira, del engaño, del fraude, de la envidia. Todo lo malo lo encubrían con el antifaz de la hipocresía. Pero no conseguían su intento los hombres de tu época, pues unos a otros se conocían los defectos y sus vicios. No sabían reprimir sus pasiones y casi siempre los más corrompidos, los más crápulas, los más cínicos eran los portaestandartes de la honradez, de la sinceridad, de la virtud. Hasta hablaban impuramente de patria, profanando su santo nombre a aquellos mismos que pisoteaban las leyes, escarnecían a los ciudadanos, se mofaban de la opinión pública, violaban los derechos del pueblo por medio de los fraudes más inicuos, rastreros y atentatorios. Se apoderaban en comandita de la cosa pública que convertían en un feudo, invocando el nombre de partidos que solo habían existido en el desgraciado período de las luchas que sucedieron al período de las pasiones incandescentes después de la independencia de la patria. Y sigue así un rato largo el hombre. Y digo, bueno, por supuesto no era un socialista, pero es una persona con una capacidad de producción que me ha fascinado y que quiero seguir estudiando. Quería compartirlo con ustedes, porque si no, después, cuando se olvidan estos ejemplos, uno cae en ese ubi sunt que ha sido narrado de manera maravillosa por otro uruguayo, ¿quién sino Washington, Canario Luna? Caramba.
No lo vieron a Molina, que no pisa más el bar. ¿Dónde está la gran muñeca que no trilla el bulevar? Esta noche es de recuerdos, este brindis por Pierrot. Volverás, Mario Benítez, con tu línea Maginot. ¿Qué será de los porteños ocupando el Liberais? ¿Qué dirá la nueva ola empapada de champán? Esta noche es de recuerdos, este brindis por la unión. Ahí está Martín Corena escuchando esta canción. se han ido tanto, que el recuerdo disfrazado de santo y su historia se ha vuelto ilusión. Descubro que el disco de amargura, que ni la mejor partitura le pudo marcar a mi voz.
Se van como se han ido tantos, Carnaval le regaló su manto, su etapa se vuelve canción.
Dogomar, esta noche de recuerdo, este brindis por Pierrón, quedan pocos sabaleros aguantando el mostrador. Te estoy viendo a vos, Benítez, en la página del ring, ni que hablar de un Picho López recostado en un casín. Esta noche de recuerdo, este brindis por el mar. Me dieron changui, me llevo con un capricho burdo la esperanza escondida en el zurdo, que el diablo se apiade de mí.
Se van, se siguen yendo, cuesta abajo nos sacude el viento, como hoja de un sueño otoñal.
Levanto mi vaso por las dudas, a veces la suerte me ayuda, nadie golpea al San Juan.
Oigan al payaso que canta, cuánta pena en su garganta, junto a su copa de licor. Solo
esta noche no tengo ni tumba, sin embargo, el que canta soy yo.
Miren al Pierro callejero, de la noche fiel compañero, en su mejillo lágrimas brilla.
Le ha tocado pasarse la vida a solas con su corazón.
Me largan a la cancha sin preguntarte si quieres entrar.
Por
si fuera poco, ¡ja!, de golero. Toda una vida tapando agujeros. Y si en una de esas salís bueno, se tiran al suelo y te cobran. Y te cobran penal.
Oigan al payaso que canta.
Coincidimos con el Javi Chiavone en la alegría que nos produce esta canción, y es curioso porque pese a tenerla dando vueltas en el bocho los últimos tres días que estuve en Piriápolis, esto no impedía para nada que pensara justamente en la figura de Piria. Y otra cosa que ayuda, les digo, chicos, chicas, para que vayan teniendo en cuenta algunos datos de alguien que ha pasado buena parte de su vida viajando, un buen dato son los perros de Piriápolis, ¿che? Pues son perros que no son de nadie y son de todos. Yo mis amigos de dos o tres nomás, el primero de ellos era un perrazo negro, grandote, callejero, y alguien le había puesto un collar amarillo, cómo no decirle Carbonero, Carbi, o lo que ustedes se imaginen. Yo también tengo mis fervores del otro lado del Río de la Plata. Digo esto de los perros, también hubo un gatito al que conocí, un pequeño animal que trabajaba ahí como control antiplagas del Argentino Hotel, o en el casino, vaya uno a saber, no se sabe con los felinos nunca. Y también conocí un yaguareté, pero eso se los voy a contar alguna otra vez si tengo ganas, y probablemente no. Porque ahora, digo, ahora que ya he vuelto aquí a la patria y tengo nuevos recuerdos felices, cosa que no es fácil de sumar, digo, al álbum, al pequeño álbum que uno tenga en la memoria, digo, tengo que transmitirle esto a mis compañeros de siempre, las mascotas, al Tobiano Mañero, que ya viene relinchando, al perro Beatriz, que parece que extrañó más de lo necesario, a Lupo, que ya exige que no se lo vuelva a llamar Lupo el Nuevo, y a Juanita, que se está pareciendo cada vez más a alguien de su especie. Digo, es con ellos que una vez más yo me estoy volviendo a ese lugar del que salimos cada tanto. Digo, el corazón de las tinieblas. Chao.
Bailaremos la samba, los dos solitos, para trampearte el alma con tu aliento, para trampearte el alma con mi igualito. Tu pañuelito blanco busca consuelo, mi corazón lo sigue de pueblo en pueblo, mi corazón lo sigue de vuelo en vuelo. Carnavales carperos, la copla la vaca llorando en el vino, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido, los caballos atados vuelven a la luna galope tendido.